Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Badajoz.
Estar informado.
Hola, buenos días. Soy Natalia García y estamos en la mañana de Herrera en COPE Badajoz. Son las 12 y 20, con lo cual empieza nuestro programa el 6 y el 4.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con una habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay,
ay, ay, ay. Pues aquí estamos.
Me encanta esa canción.
Te encanta la canción, sí. Y te encanta Antonio Molina. Son las canciones, sí, que no pasan nunca de moda. Como nosotras, como este programa, como COPE, no pasamos nunca de moda, ¿eh? Bueno, ¿cómo estáis?
Bien,
muy bien,
bien.
Aquí estamos,
¿no? Un día más con alguien importantísimo en una cocina, ¿eh? Nos estamos ya empezando a acostumbrar a él. Lo tienes que presentar.
Sí.
Porque debutamos el pasado miércoles. Hemos tenido un montón de gente que nos ha dicho que le encantó el programa del pasado miércoles y tenemos que repetir.
Pues bueno, presento a Luis Romero, nuestro cocinero más dicharachero.
Muy buenas.
Hola.
Muchas gracias. Hola.
Buenos
a todos.
Días. Nada, él es, como ya dijimos la semana pasada, es chef en el restaurante El Jardín de Auri y también es bloguero, por eso decía lo de dicharachero también, un poquito por ahí. Tiene, os podéis meter por las redes sociales en Gastroventana de Luis. Y es una ventana de este cocinero Luis, que está preocupado por transmitir una dieta y una rutina con la vida más sana, ¿verdad, Luis?
Exactamente.
Bueno, a ver, Ale Ortiz, Carmen Núñez y Julia Sancho, a ver, que están aquí todas esperándome, a ver qué...
A ver qué pregunta, a ver
cómo encaminamos hoy el tema de la cocina, porque es verdad que la semana pasada terminamos con que echábamos mucha chacina, ¿verdad, Luis? A las legumbres.
Sí.
Entonces...
Lo que damos ahí es cierto, no se explicó mucho. Realmente es porque tiene mucha grasa saturada, muchos nutrientes malos que no sirven en el cuerpo. Eso es lo que no comemos, pero hoy vamos a hablar de lo que sí tenemos que comer y que ya comemos, que es el pan. El pan es un buen complemento,
me
por ejemplo,
encanta.
Con
qué
las
peligro.
Legumbres.
Qué sí. Peligro, porque el pan engorda un montón.
Bueno, el pan no engorda.
A ver, espera.
Engordamos somos nosotras, perdona.
Es verdad. Yo lo he lanzado así, el pan engorda un montón.
Bueno,
oye, pero es que a mí me encanta, fíjate, de pequeña no comía nada de pan, nada, ¿eh? De verdad.
No entendía
cómo la gente... Es verdad, no entendía cómo la gente comía pan. ¿Qué? Pero es que ahora me encanta. Bueno, ahora ya hace años.
Buen acompañamiento, sin duda.
Sí, se puede comer sin remordimiento.
Pan, sí, sin ninguna duda. Eso es un poco mito. Realmente yo creo que viene sobre todo a la cantidad calórica que comemos. Antiguamente un pan llenaba mucho. A día de hoy, con los nuevos panes que hay, las típicas baguettes estas baratas, realmente de eso te hartas de comer y no y lo que estás consumiendo es mucha caloría. No es que el pan en sí engorde, o muchas personas que lo sustituyen por piquitos. El piquito es un pan seco, que lo que te hace es no saciarte, entonces consumes mucho más sin darte cuenta.
Pues yo soy más de piquito que de
yo,
pan.
Yo también.
Yo también. Me encanta el pan.
Pues no hay todos los días a comprarlo.
Entonces eso, el pan en sí no engorda, sino es más bien la cantidad de pan que comemos, porque sí que es un alimento calórico, pero tomar en su medida es buena.
Luis, ¿y por qué hay tanta intolerancia al gluten?
Bueno, eso es... Sin duda, otro tema, ¿no? Realmente intolerancia al gluten se suele ver con los síntomas, ¿no? Mucha gente come pan, se siente hinchado, se siente que le entran gases, malas digestiones. Y esto más que al pan en sí mismo viene a la fermentación del pan. Ahora se están hablando mucho de los panes de masa madre, y sí es cierto que cuando un pan es de masa madre es bueno, porque hace una fermentación y las bacterias y las colonias de levadura que presentes ahí digieren ese gluten antes que nosotros. Si eso no pasa, las harinas que comemos están fermentando en nuestro estómago y por lo tanto están creando gases, nos están hinchando y crea un malestar que mucha gente puede pensar que es intolerante al gluten cuando realmente lo que está comiendo es un pan.
A mí me gustaría preguntar a mis compañeras si alguna vez se han atrevido a en su cocina, venga, vamos a hacer un pan, a ver qué sale aquí.
Yo sí lo he hecho y a mí me salió fatal.
¿Por qué? ¿Qué
hiciste? Yo creo que lo cocí mal. No sé, yo lo metí en el horno y cuando...
¿Pero qué? ¿Viste algún vídeo de YouTube?
No sé, yo lo hice con la receta de Thermomix. tengo la Thermomix y digo, bueno, pues voy a hacer pan.
¿Y tú, Carmen?
Yo lo he hecho, pero lo he hecho con mi madre. Se lo estaba contando a él y claro, ha salido el pan buenísimo.
Hombre, si estás con tu madre, desde luego que sí.
Pero con la receta de toda la vida, es que no lleva ni... Claro. Ahora nos va a decir en los ingredientes, pero son ingredientes muy básicos, pero sus tiempos de reposo, dejar...
Que pues, nos va a dar la receta del pan.
Bueno, sí. Puedo dar una, claro, la receta del pan es una clásica. Yo voy a dar aquí una recetita.
Bueno, vamos a dar tiempo,
sí,
que...
Yo voy a anotarlo. Vale,
vamos a anotarlo, sí.
Coger bolis porque, y papeles.
Seguro,
sí,
que porque yo no a esta hora en casa obra. Seguro que no aparece un bolígrafo. Seguro,
bueno. Simplemente eso. Necesitáis medio kilito de harina, unos 300...
Espera, ¿qué harina?
Eso es lo importante, harina panificable. Una buena harina, si es posible, molía en piedra. Puede ser, yo la recomiendo integral, puede ser trigo, también, cierto que no cerramos nada más que a eso, pues tenemos acciones buenísimas como el centeno, como la espelta, cada vez más conocidas y que tienen... Sí.
Pero de la que compramos en el supermercado, no. Vale, ¿dónde se compra?
Si podemos ir a una panadería buena donde nos la vendan.
Vale, empezamos por ahí, que ya estamos haciendo las cosas mal si compramos, o sea, la harina típica y luego decimos, es que no sale bien, claro, es que la materia prima no es la buena.
Una cosa buena, mira, es el origen. Si está molida en piedra, es lo suyo. Que no esté hecha de forma industrial, sino molida en piedra. Si nos basamos en eso, normalmente vamos a hallar una buena harina. Vamos.
Medio kilo de harina de
piedra, 300 mililitros o 325 de agua, según aceite, 10 gramos de levadura fresca, y a medio kilo de harina le podremos echar un gramo de sal, más o menos, que sería lo propio. Tampoco hay que elevar mucho el pan, porque es cierto que las harinas actuales de supermercado no tienen sabor, una buena harina tiene sabor, por lo tanto no necesita tanta sal.
Vale,
pues simplemente lo que tenemos que hacer es amasar todos estos ingredientes. A mano se puede hacer fácilmente.
¿El agua tiene que estar fría o tibia? Fíjate qué pregunta más.
El agua del tiempo.
Vale.
El agua del tiempo. Okay. Sí, a menos que estemos en verano y estemos muy caliente, pero sí, el agua normalmente del tiempo, porque realmente vamos a realizar una primera fermentación en caliente, ¿no? Vale, añadimos todos los ingredientes.
Se puede amasar a máquina.
A mano está bastante bien. Simplemente amasamos hasta que esté bien integrada la masa. Hacemos una bolita.
¿Cómo se nota esa textura? ¿Cómo tenemos que saber exactamente?
Que no se nos peguen las manos mucho.
Vale.
¿Sabe? Una vez que ya vemos que está integrado y que no se pegan las manos ni en la superficie.
Vale.
¿Sabe? Lo suyo es intentar amasarla lo antes posible y irla dejando reposar para no subirle la temperatura a la masa con nuestras propias manos. Esa es la clave, no subir la temperatura para que no se nos pegue mucho.
Blandengue, claro.
Exacto. Una vez que tenemos hecha la bola, hacemos una bola con la masa, la ponemos en un bol y la tapamos. La dejamos reposar una horita fuera. ¿Dónde? ¿Vale? Luego, una vez que habrá hinchado, la amasamos muy ligeramente para sacarle el aire, la metemos otra vez en un bol, hecho una bola, tapamos y la dejamos entre 12 y 14 horas en la nevera.
¡Madre
eso
mía!
Eso es lo importante.
¡Madre mía! Para que me salió fatal por eso.
Yo
paciencia cero.
Yo tenía pensado hacer pan ahora cuando fuera a casa para comer hoy.
Me parece que no.
Déjalo para el fin de semana.
Para mañana. Haz la masa ahora y mañana.
¿Y el horneo cómo se hace?
Eso es lo bueno. Pues una vez que tenemos ya la masa preparada después de esas 12, 14 horas, lo tenemos que atemperar a temperatura ambiente para que no esté la masa fina, las metemos al horno y el horno al máximo unos 250, que no pase de ahí, pues si nuestro horno es muy potente, lo que es una horita normalmente va.
Oye, que no es una cosa sencillita,
es más fácil de lo que parece, solo hay que probar un poquito.
No, pero que te quiero decir que es mucho tiempo, que hay que emplear cosas que no son
pero es el solo, o sea, el tiempo nuestro físico es muy poquito.
Efectivamente,
luego es reposo,
que el tiempo es el de reposo,
pero luego en las panaderías hacen eso. No,
sí. Hay algunas que sí, en Badajoz tenemos una muy buena.
Vale.
¿Y por qué se pone duro el pan?
El pan, hombre, principalmente por la mala calidad de las harinas, ¿no? Pero también es cierto que antiguamente, por ejemplo, se hacían panes muy grandes, ¿no? Para que duraran toda la semana. Claro, cuanto más chiquito sea un pan, pues claro, más rápido llega el aire dentro. Entonces, más duro se pone el pan.
Ahora tengo antojo, ahora creo pan. Es verdad, pero cada vez se ven menos panes artesanales, ¿eh? Y eso se echa mucho de menos. Estamos recurriendo a comprar rápido y tal, las típicas baguettes, y estamos metiéndonos para el cuerpo, sabe Dios qué.
Madre mía. Ni te pregunto.
Nada, abogamos por la artesanía también en el pan.
Yo recomiendo buscar esto, porque está habiendo otra vez una creciente de oferta de buenos panes. Poquito a poco se van viendo, que la gente se preocupa por su salud, y yo recomiendo investigar y buscar estos panes tan buenos.
Lo que aprendemos con nuestro cocinero Luis Romero. Madre mía. Cocinero Luis Romero.